una producción de Troop.
Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, este tema es particularmente difícil para mí por todo lo que he visto allá afuera que está sucediendo. El bullying comenzó como un término nuevo hace relativamente poco, pero que hoy es una palabra que está cargada de mucho, de muchas emociones, violencia, sufrimiento, tristeza, depresión, agonía, soledad, abandono y hasta muerte. Hoy, como tu mamá, este término está todo el tiempo presente en mí. Me llena de miedo, de estar alerta, me sale esa leona que tengo guardada ahí dentro para cuando tenga que protegerte. Y hoy, lo más difícil como mamá es darme cuenta que un día no estaré ahí para protegerte de los monstruos. Así que este episodio forma parte de mi aprendizaje para formarnos e informarnos como familia y formarte como mujer para que nunca dejes que ningún monstruo se meta en tu camino y te detenga de convertirte en quien viniste a ser a este mundo. Mi querida Valeria, si un día te topas con los monstruos, este episodio estará esperándote. Te ama siempre incondicionalmente, mamá. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Para este episodio invité a Ivonne Laborda, autora del libro Dar Voz al Niño, terapeuta humanista, su especialidad es sanar al niño interior y la relación con la madre, formadora y mentora en crianza consciente, educación emocional y aprendizaje autónomo no dirigido, madre de 3 adolescentes. Y actualmente, además de acompañar a las familias, también ofrece sus servicios para formar a profesionales y para ello ha creado junto a su equipo el máster Dar Voz al Niño, especialización profesional en crianza consciente y emprendimiento desde el alma. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Carla, qué gusto. Ay, qué emocionante esta introducción.
¿Qué tal? Siempre comienzo con un mensaje a mi hija, como que cada episodio va... Siempre está cargado con algún mensaje, ¿no?, que podemos dejarle a nuestros niños, y yo en especial ahorita que tengo a 2 hijos chiquititos, esto claro. me contacta mucho con eso. Y pues bienvenida a México. Nosotros, para los que no conozcan, Ivonne y yo hicimos un live hace algunos meses y tuvo mucho éxito, la gente se enganchó muchísimo. Tienes una manera, Ivonne, muy linda como de enfrentar la realidad y realidades a veces tan duras. Así pero es. Con mucha información muy poderosa que nunca deja de lado el amor, porque no solamente la información es la que nos va a ayudar, sino esta contención, ese saber que siempre se puede hacer algo, que no importa lo tarde que sea. Y en especial en este tema que vamos a tocar hoy, que es acerca del bullying, a mí sí me toca mucho en lo personal. Y no como persona que lo haya vivido afortunadamente, ni aún lo he... No tengo la experiencia con mis hijos, sobre todo de maneras como tan, no sé si la palabra sea como patológicas o como tan duras, pero sin duda lo he visto allá afuera, he visto las consecuencias de esto, he visto a las víctimas y en este podcast siempre es importantísimo hablar de las 2 partes.
Exactamente.
Porque hemos tenido episodios de violencia, de abuso, pero siempre nos enfocamos en las víctimas porque hay que empujarlas y claro que sí, hay que sacarlas adelante. Pero a mí una parte que siempre me pega muchísimo porque es un lado que también, aunque nos cueste ver, está cargado de muchísimo dolor, que ahorita nos vas a explicar. Pero quiero que empecemos así explicando de manera muy básica qué es el bullying.
Ok. Bueno, primero que todo... Me ha encantado lo que has comentado al principio, ¿no? Sobre es vital la información. Necesitamos informarnos primero para comprender. Comprender desde lo racional, comprender desde lo mental. Porque cuando comprendemos, claro, podemos conectar, empatizar, sentir, tomar nuevas decisiones, etcétera. Pero lo que yo voy a invitar mucho es a... aparte de esa información intelectualizada, bajarla al sentir, ¿no? Para poder realmente hacer algo al respecto. Si no, nos quedamos en el problema, nos quedamos en la queja, nos quedamos en el victimismo y de ahí no salimos. Entonces, aquí lo importante es, ok, ahora lo comprendo, ahora sé, entonces la pregunta es, ¿qué hago con todo esto?
Me encanta.
¿Cómo me pongo en acción? Sea porque lo he vivido, para sanarlo, sea porque lo están viviendo mis hijos para acompañarles o simplemente sea a modo prevención.
Exacto.
Entonces, pero lo importante es no solo aprender de forma pasiva, sino ponernos en acción de forma proactiva. Porque realmente lo que cambia nuestro estado, lo que hace que podamos cambiar y mejorar en una sola generación, amando más y mejor a los niños, es lo que hacemos, no solo lo que sabemos. Y de lo que hacemos tiene mucho que ver con quién soy. Lo que yo puedo decir sobre la información que tengo, a lo mejor yo sé mucho, pero no soy tanto.
Claro.
Entonces vamos a intentar toda esta información, aunque nos abrume,
claro,
también sí, decir que no se nos quede ahí. Entonces, ¿qué es el bullying? El bullying lo podemos definir de muchas maneras, pero bullying se le ha dado el nombre en inglés de alguien que atenta a la libertad de otro. Dijéramos que le agrede, o de forma física, o de forma verbal, o de forma psicológica. Puede ser que le humille, puede ser que le insulte, puede ser que le toque, puede ser que le pegue. Entonces, bull en inglés es toro, ¿no? Es como que el toro va a por ti. Entonces, el toro simplemente te puede abrumar en el sentido con palabras, a mí no me dicen nada, no me hacen nada, pero me están insultando, me están humillando. A veces hay un silencio absoluto, es el ignorarme, el simplemente rechazarme, hacerme el vacío. Esa parte cuesta mucho identificarla, porque ¿qué te ha hecho? Nada. ¿Qué te ha dicho? Nada. Pues precisamente es eso, ¿no? Esa exclusión. Entonces, no obstante, lo que sí quiero rescatar, y esta parte puede herir la sensibilidad de víctimas de bullying o de padres que sus hijos, es una mirada que yo tengo provocadora, pero que a la vez para mí es muy sanadora para poder prevenir esto. Okay. Y no solo abordarlo desde hay una víctima, sino para que dejen de haber víctimas de bullying. O sea, no se trata de qué algo cuando tenemos un niño víctima de bullying en el aula, es qué hacemos para que no haya esos niños.
Exacto,
no
porque, porque sí los hay y sí hay un perfil que es mucho más fácil que caiga en ser víctima de un bullying.
Exacto.
¿No?
Entonces, esta mirada más provocadora es no hay una víctima, hay dos víctimas. O sea, no es una víctima y un agresor. Es hay dos víctimas. Una es víctima de la agresión, porque le han pegado, le han humillado, le han rechazado. Evidentemente, eso duele y eso se recoge y se valida y tú eres víctima de eso.
Claro.
Pero el niño, sobre todo, si son adultos también, lo podemos hablar, pero el niño o el joven que hiere, que daña, que humilla y que desprecia, es víctima de su gran dolor, de su gran malestar, de su gran desconexión, de su gran herida, de su gran grito desesperado de que me vean, de que me quieran, de que me acepten. Y como estoy sufriendo tanto y nadie se está dando cuenta, lo único que alivia mi dolor es herir a otra persona. Entonces, es vital coger esas dos miradas, porque si no estamos viendo un niño o una niña víctima y al que realmente es tan víctima que tiene que incluso hacer eso tan grave y tan doloroso para calmar su dolor. Entonces igual dirás, bueno, y bueno, entonces ¿qué me estás diciendo? Que simplemente empecemos con esta mirada. Evidentemente que hay que mirar esto y mirar aquí, pero la solución, por ejemplo, no es castigarle, no es rechazarle, no es expulsarle del colegio, porque todo esto ¿qué va a hacer? Potenciar su dolor.
Totalmente.
Potenciar ese grito de desespero, de mirada y de atención, que como no lo puede recibir de forma amable y amorosa y respetuosa, lo hace de esta otra, ¿no? Entonces, habría que abordar esas dos miradas.
Y bueno, yo ya empecé con muchas emociones porque me conmueve muchísimo pensar en esto y más, a ver, los temas de la infancia siempre tocan partes, bueno, a mí en lo personal, porque somos cuando estamos niños tan indefensos, estamos como en un modo supervivencia, estamos haciendo pues todo lo que podemos.
Y vulnerables.
Estado total de vulnerabilidad y cada quien está resolviendo como puede, cada niño lo está haciendo. Y justo A mí había una parte que en algún momento de mi vida me pasó, porque claro que para preparar este episodio, pues tuve que rascarle tantito en mí primeramente y después a mi alrededor. Y hay una parte del bullying que todos conocemos, que es como justo nos imaginamos esta persona, este niño, y generalmente lo imaginamos varón, atacando, ¿no? O sea, como en mucha agresión, siendo súper agresivo, verbal, físicamente. Pero hay un tipo, ahorita que quiero que hablemos de los tipos de bullying, que es de aislamiento. Que eso también no es esta imagen agresiva, que este toro que se nos viene encima, sino justo lo contrario, que nos empiezan a apartar de un grupo, que dejas de pertenecer.
Es sutil.
Y es súper sutil y es igual de traumático como el otro. ¿Me puedes platicar
de eso? Y quizás en algún momento podríamos decir que más traumático, más difícil de identificar, por tanto, más difícil de abordar, de resolver y de sanar. Uh-huh. Y eso también pasaría fuera del bullying, de las heridas que nosotros hemos recibido, como decías, de nuestra infancia, de nuestro legado parental. Entonces, yo diferenciaría la violencia activa de la violencia pasiva. Uh-huh. El bullying es violencia.
Punto.
Es una forma de violencia.
Okay.
Entonces, en casa, en el hogar, cuando los padres castigan, juzgan, pegan, amenazan, rechazan, son violentos. ¿Okay? Es violencia familiar. Claro. Cuando el hombre, ¿no?, dijéramos a una mujer, la humilla, la desprecia, la juzga, la reprime, le abusa, le llamamos violencia de género. Entonces, cuando dijéramos en el aula, entre alumnos, hay este tipo de violencia, se le llama bullying. Uh-huh. En el trabajo, entre compañeros de trabajo, cuando hay este tipo de violencia, se llama bullying. Uh-huh. Pero realmente todo esto es violencia. Okay. El titular es violencia y luego vamos a poner subtítulos de diferentes tipos de violencia, depende de dónde estén sucediendo.
Claro.
Entonces, esto que comentas sería la violencia activa, es la que tú dices, uh-huh, la que se ve. El que grita, el que pega, el que es...
Deja evidencia, ¿no? O sea, puedes verlo, ¿no?
Y se puede nombrar.
Exacto.
Me ha pegado, exacto, me ha tirado por las escaleras, ha cogido mis cosas y me las ha roto. Mm. Entonces está ahí, ha cogido mis zapatos y me los ha tirado en el tejado. O sea, es algo visual.
Exacto.
Físico, se puede nombrar, se puede ver y se puede como recoger. Uh-huh. Dijéramos, no se puede negar.
Exacto.
Entonces, y eso sería lo mismo en la violencia, en casa, con las parejas, totalmente, etcétera. Pero vamos al bullying. Ahora bien, esa otra parte más sutil de me humilla, me desprecia, habla mal de mí a mis espaldas, pone a mis amigos por detrás, miente de mí a la profesora y le dice que he sido yo que he hecho algo cuando ha sido él, entonces no lo pueden averiguar porque precisamente las personas que lo han hecho son las personas que mienten. Entonces, todo eso es tan sutil, primero, que no se ve. A veces el niño, o la niña, que no se ve sola, muy rechazada, no se da cuenta y lleva viviendo ese bullying meses. Ahora, el primer día que me empujaron por la escalera, eso no se niega a 3 meses. O sea, el día que me tiran y me duele la rodilla y me rompo un dedo, es ipso facto, es en ese momento que está pasando. Uh-huh. Entonces, hay mucha de esta violencia sutil que hasta que no ves al niño pues depresivo o triste o que no quiere ir a la escuela, uh-huh, o que tiene miedo de quedar o que ahora de repente sus resultados académicos están bajando o si era más pequeño pues ahora de repente no duerme bien, se vuelve a hacer pipí encima. O sea, todas estas cosas que vemos síntomas, pero vamos rascando... Wow, 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 wow. Y es del compañerito o la compañera del año pasado.
Además, ¿no?
Sí. Pero ahí también tendríamos que estar hablando de qué está pasando en casa, que no nos enteramos hasta que ya vemos a nuestro hijo muy mal o en la escuela muy mal.
Claro.
Y ahí también me gustaría hablar de un enfoque que yo tengo en el segundo capítulo de mi libro, Dar voz al niño, que hablo de las 4 raíces. Que nos permiten poder acompañar a nuestros hijos de la manera que biológicamente necesitan para convertirse en las personas que han venido a ser. Y hay 4 raíces, hablaré de la última, que es la intimidad emocional. Que en los hogares haya comunicación, haya contacto, haya vínculo, haya un ambiente libre de juicio, de crítica, de quejas, de castigos, de amenazas, uh-huh. para que yo pueda llegar a casa y decir, jo, mamá, es que fulanito de tal me está insultando, me está diciendo. Y muchas madres dicen, ah, entonces cuando mi hijo sufra bullying, es importante la intimidad emocional. Yo voy más atrás. Si hubiese habido intimidad emocional, muy probablemente tu hijo no hubiese sido foco
para el bullying.
Para ejercer el bullying. Que aquí viene otra parte muy dolorosa y que también puede herir la sensibilidad, es que el agresor no busca a cualquiera. El agresor no va a buscar al niño empoderado, al niño seguro de sí mismo, al niño con autoestima, al niño que tiene una relación fuerte con sus padres y a la mínima que pasa algo va y se lo cuenta.
Claro.
No, el niño agresor que se siente fatal, mal, solo, desesperado y herido, busca a otro niño, a veces también solo,
mira,
vulnerable.
Se encuentran.
Se encuentran, es como que se atraen desde la polaridad.
Wow.
Porque uno, a lo mejor, están pasando cosas muy similares en sus ambientes, pero uno es tranquilo, es tímido, quiere recibir la atención de todos, estudia, es obediente, es calladito, y el otro se revela porque ya no puede, le duele demasiado no ser el mismo.
Claro.
Entonces, ¿qué hace? Pues eso, hiere, insulta, rechaza. Entonces también tendríamos que estar. Estoy hablando bullying reiterado en el tiempo.
Claro.
Yo no estoy hablando que un día tu hijo llegue y le diga, ¡oh, me han tirado esto, me han pegado, me han insultado! Va a casa, lo cuenta, lo resolvemos, ya está. Esto no significa que nuestro hijo esté en una situación vulnerable.
Exacto.
Porque ha venido, lo ha explicado, ha ido al profesor, ha ido a su amigo, ha ido a su madre. Estamos hablando reiteradamente.
Claro.
Por ejemplo, esto pasa mucho en los abusos sexuales, intramuros en las casas. Que con 15 años me atrevo a decir que llevo 5 con el tío haciéndome esto, el hermano haciéndome esto, el entrenador de fútbol haciéndome esto. Y hasta que no soy mayor no me atrevo a decirlo. O a veces hasta los 30 no lo cuento, que cuando tenía de los 12 a los 17 me pasó eso. Luego ya nadie me cree. ¿Por qué en ese tiempo? ¿Por qué se permite 3 años de abusos sexuales? ¿Por qué se permite bullying todo un curso escolar? Por esa falta de intimidad emocional, por esa falta de vínculo, por esa falta de tener una figura referente de confianza a la que yo puedo acudir.
Por supuesto.
Que ojalá fuera la madre, pero claro, si no es la madre, puede ser un profesor. ¿No? Aquí pueden haber profesores, entrenadores, abuelas, tíos, quien sea que esté escuchando, ¿no?
Y quisiera justo que ahorita que ya nos estás adentrando en esto de la intimidad emocional, ¿quién es? Quiero hablar de la víctima. Descríbeme lo mejor que puedas. La víctima, y no solo la víctima, su familia, los vínculos, sus vínculos. Digamos, vamos a pensar esto en una familia tradicional, con 2 padres en casa.
Sí.
¿No? ¿Cómo es la víctima?
La víctima, vale, vamos a hablar casuísticamente. No podemos hablar de todas las víctimas de bullying. Vamos a hablar de casuísticamente el 80%, 90% de víctimas de bullying.
Muy bien.
Hay excepciones por aquí y hay excepciones por allí.
Por supuesto.
Nuestro caso puede ser la excepción, pero la mayoría está aquí. La mayoría es un niño, una niña, la víctima, vulnerable. Un niño bastante introvertido, un niño que reprime bastante sus emociones, no tiene permiso para expresarlas, ¿no? Está en un entorno en casa donde quizás sí, que visualmente hay un padre, hay una madre, otros hermanos, se entra, se sale, económicamente pues no hay grandes problemas, pero hay como falta de presencia. Padres ausentes, no hay mucha comunicación, a lo mejor pues bueno, llegan los deberes, tú a tu habitación, el móvil, la madre pues bueno, también trabaja, no les puede atender mucho, no sé. Falta de presencia, dijimos por el motivo que sea, por trabajo, porque le cuesta estar con ellos, porque son 5 hermanos, porque este es el más bueno, callado y el que más estudia, el que menos problemas da, no le atiendo tanto, luego atiendo al otro, al más rebelde, al que me da problemas, tal, y pienso que este es el que sufre el bullying precisamente. Entonces, es un niño vulnerable, donde en casa no hay mucha comunicación, no hay mucho vínculo, no hay mucha complicidad, no hay mucha expresión de verdaderamente quién soy, qué necesito, qué me gusta. Entonces, este niño lo lleva todo por dentro, muy adentro. Y también puede ser que no quiera preocupar a los padres. Puede ser o una madre un poco víctima, que a lo mejor una madre también puede ser una madre sola, o una madre un poquito depresiva, una madre que no está muy bien emocionalmente, entonces no la quiero preocupar.
Y los niños saben eso.
Saben eso, detectan, entonces no la preocupo. Exacto. ¿Okay? O hay un hermano que preocupa más que yo. Porque es un adolescente que sale, que se droga, que se ha metido en problemas. Sí. Yo, que soy más joven, que no doy problemas, que estudio, mi madre siempre, ay, porque Juanito, claro, qué bueno, qué tal. No, porque Pedro, tal. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo ahora que tengo problemas en la escuela? Ahora se va a preocupar también por mí, pobrecita. Claro. Esa mirada, ¿no?
Ok.
Por miedo. O también porque tengo un padre muy fuerte, muy varonil, y es un niño... Vamos a poner niño, también hay niñas.
Sí, claro.
Ahora hablaré. Un niño con una energía más yin, no tan yang.
Okay.
No es un niño que le gusta el fútbol, que es duro, que es fuerte, como papá quiere.
Claro.
Es un niño sensible, es un niño tranquilo, que a lo mejor le gusta el arte, le gusta dibujar, le gusta bailar, le gusta la natación, le gusta cosas más. Entonces, claro, ¿cómo le voy a decir a papá que me están haciendo esto? Me dirá, claro, porque eres una niñita, porque tú no eres fuerte, pues defiéndete. Entonces también, como sabemos cómo es papá, cómo juzga, cómo critica, cómo está tratando a mis otros hermanos, yo no me atrevo a comentarlo. O sea, el resumen sería, en casa no puedo ser yo. En casa hay falta de presencia. Y yo reprimo mi ser. No soy yo. Soy quien quieren que sea. Un buen estudiante, tranquilo, etc. Entonces yo voy y me encuentro esto. Y no lo sé gestionar. Y no tengo una figura referente a quien poderle comentar.
Porque yo creo, yo soy fiel creyente que todo se va gestando en casa, ¿no? Y creo que ya hay mucha evidencia que todo se gesta en casa. Y creo que ahí, sobre todo en estas personalidades a lo mejor más introvertidas, más tranquilas, como dices, con esta energía más yin, ahí siempre lo he visto en personalidades, como que esa soledad empieza a gestarse a muy temprana edad. Y muy curioso porque a un niño, a un hijo sí se le va a gestar y al otro no, o porque somos diferentes, ¿no? Pero esto ya empieza a pasar aquí. Y es como si yo como niña voy y el mundo nada más representa lo que yo ya estoy viviendo en mi casa. Yo ya me siento sola en mi casa. Yo ya no me siento segura en este ambiente, aunque aparentemente esté bien, porque sé que hoy también estamos en una era como que tenemos muchas cosas a nuestro favor, ¿no? Y tenemos cosas materiales, unos más que otros, pero como que las cosas muy solucionadas, tenemos agua potable, tenemos comida.
Pero las necesidades emocionales
son... que nos hemos desconectado de eso, ¿no?
Totalmente.
Y entonces en esa gran desconexión, que sí, todo mundo con nuestro móvil o con nuestro lo que sea, ¿qué te falta? ¿Cómo? Estás perfecta, buena escuela, tienes aparato, tienes tu círculo de amistad, casi casi los papás se lo hacen, tenemos como todo hecho, pero eso no es real.
La soledad es la peor vivencia infantil. Yo siempre digo que lo peor que le pasa a un niño no es que le peguen en casa, no es que esté solo en casa, no es que le ejerzan bullying, no es que le abusen sexualmente. Eso no es lo peor que le pasa a un niño. Lo peor que le pasa a un niño es la soledad con la que tiene que vivir eso. Para él es más doloroso esa soledad con la que lo tiene que vivir. Porque esa soledad le confirma, no valgo, no merezco, no importo y no tengo a nadie.
Mira, y eso se hace en automático, eso nadie se lo tiene que decir, solo se empieza a sentir, es algo que ahí está y deja de haber, porque como dices tú, buscan, ya están buscando la evidencia de que sí, aquí no importo, es más, no se dio cuenta que me salí o no se dio cuenta que tengo 7 horas en el aparato, o no es, no hay un vínculo, ¿no?
Y dentro del maltrato, que el bullying lo podríamos considerar como maltrato, sea activo o pasivo, sí, ¿no? Violencia, vamos a permitir, esto va a doler, pero es que un niño o un adolescente o un joven va a permitir el mismo grado de maltrato que ha recibido en casa afuera. ¿Por qué? Porque si yo en casa me escuchan, me validan, me hablan, puedo hablar, se me tiene en cuenta, se me valora, pasan tiempo conmigo, me respetan, me preguntan, tienen en cuenta mis decisiones, puedo poner un límite, puedo hacer preguntas, puedo cuestionar incluso a mis padres, yo eso lo registro en mi cuerpo. Y yo sé a qué sabe el amor, la escucha, el ser respetado, el vivir en un sitio donde hay opiniones, puedes ser tú mismo, aunque no seas igual que papá o mamá, te escuchan, te respetan, te hablan, te dejan, te permiten, te acompañan. Son sinceros, te dicen, ay, ¿cómo me remueve esto? ¿Cómo te ayudo?
Claro.
Entonces yo esto lo identifico. Cuando yo salgo ahí, en la escuela, en el entreno, en mi primera relación de pareja, en el trabajo, cuando alguien no me respeta, me tratan mal, me juzgan, me critican, me humillan, yo lo identifico como, wow, eso no está bien. Eso no me gusta.
No está en el registro.
No lo normalizo como, claro. es algo posible que me pueden hacer.
Claro, él dice que me quiere, mi mamá dice que me quiere y me hace esto o me deja o no le importa.
Exacto. Entonces esto como es, en casa, si yo me siento solo, me siento ignorado, no valgo, no merezco, no se puede hablar, no... Entonces, yo todo esto lo llevo afuera. Uh-huh. Claro, todo esto duele mucho porque dirán, entonces, ¿qué? ¿Somos culpables los padres de que a nuestros hijos sufran bullying? No es que seamos culpables, no hagamos eso. Somos responsables de su bienestar.
Punto.
Entonces, ¿somos responsables de todo aquello que les acontece y les hacen los demás? No, sino de cómo lo acompañamos. Entonces, si en casa hay esa intimidad emocional, evidentemente no eres responsable de ese maltrato que le han hecho, pero sí eres responsable de que él tenga la confianza suficiente para venir a contarlo para que tú puedas acompañarle.
Eso sí lo puedes modificar.
Eso se puede cambiar.
No tienes control de quién le va a tocar.
Exactamente.
No sabes. Pero
exactamente.
Lo que sí está en nuestras manos
es crear ese ambiente, ese entorno, ese colchón de seguridad emocional, donde ellos puedan venir a votar y tú decir, aquí te recojo, voy y hablo con la profesora, voy y hablo con la madre de este niño, voy y... Pero bueno, repito, si esto es lo que está en el hogar, muy probablemente tu hijo no sea víctima de bullying.
Claro, y ya, fácilmente. Y ahora quiero que, supongo que se va a parecer un poquito, pero quiero que hablemos de los bullies. ¿Quiénes son los bullies? ¿Quiénes son su familia? ¿Su entorno? ¿Cómo crecieron? Etcétera.
Normalmente el bully es más bien violento, o sea, ejerce más una violencia activa, mezclada con una pasiva, ¿no? También ese, el ignorar, el rechazar, el mentir, ¿no? La pasiva es la más invisible, ¿no? La violencia invisible. No obstante, a diferencia de la víctima también puede ser que en su casa esté recibiendo violencia activa. Haya gritos, peleas, problemas entre los padres, que discutan, puede ser, ¿eh?
Claro.
Y entonces en la escuela, pues bueno, es buenecito, me reprimo y cuanto más invisible soy, menos hostilidad recibo, ¿no?
Claro.
Pero normalmente el bully sí que está recibiendo violencia en casa.
Okay.
Y si no la recibe directamente, es testigo de ella. Un niño, testigo de violencia, porque los padres se gritan y se pelean, es víctima de violencia, aunque no la esté recibiendo directamente.
O sea, el que el niño esté presenciando un entorno violento, eso ya lo hace víctima de violencia.
Exactamente.
Uy, mira, este dato no.
Claro, o sea,
no lo tenía.
Ser testigo de violencia te hace víctima de violencia. Ver cómo tu padre pega a tus dos hermanos mayores varones, pero a ti no, porque eres la niña buena. A mí no me pegaban, yo no tengo trauma. No. Tú eres, y también eres víctima de violencia porque eras testigo de la violencia que tu padre ejercía contra tus hermanos. Y ese dolor, y esa empatía, y esa, eso deja secuelas también.
Sí, en tu sistema nervioso ya está.
Es como el abuso
alterado,
sexual. ¿No? Pensamos que el abuso sexual solo es tocar la parte genital o la violación. Pero exponer a pornografía a un niño es abuso sexual. Porque el niño está viendo escenas que él no ha elegido y que no está preparado. Vale. Eso es abuso sexual también. O tú masturbarte delante de él. No lo toqué. Entonces, no es víctima.
No.
Es víctima de abuso también. Porque te estás mostrando sexualmente delante de él.
Qué violento eso.
Cuidado.
Claro.
Entonces, con el bullying pasa exactamente lo mismo. Y con la violencia en casa. Entonces, muchos niños que bullies, ¿no?, que ejercen esa violencia en los compañeros, tienen mucha represión interna, mucha rabia, mucha frustración, mucha impotencia, porque no pueden ser ellos mismos. No pueden hablar, no pueden opinar, no pueden ser. Y eso les duele tanto que lo proyectan, lo descargan. Hay niños que caen en adicciones, Hay niños que caen en depresiones, hay niños que tienen ideas suicidas, ¿no? Hay niños que son promiscuas o promiscuos, uh-huh, y hay quienes ejercen violencia contra otros. Uh-huh. Pero ejercer dolor es para calmar tu propio dolor. Yo siempre digo que no hay malas personas. Hay personas que lo han pasado muy mal. Entonces, todas estas personas que tenemos en la cárcel, en los reformatorios, si los cogiéramos unos a unos y les preguntáramos qué pasó cuando tenían un año, 5, 3, 11, 12, 15, 18, entenderíamos por qué han llegado a hacer lo que hacen. Solo hay dolor. Y ese dolor lo apago con una adicción, fumando porros, o drogándome, o tomando alcohol, o primero solo fumando, o con un trastorno de alimentación las mujeres.
Claro.
La violencia activa es más yang, es más masculina. La violencia más invisible y pasiva es más yin, es más de la mujer. Fíjate en casa. La mujer, cuando hay violencia de género, solo vemos al hombre, que ha pegado, que ha humillado y que quiere poseer a la mujer.
Que manipula.
Que manipula, que la grita, que la humilla, que la retiene.
Claro.
Y disculparme, pero hay mucha violencia pasiva de la mujer también. Les ignoramos, no les hablamos, les rechazamos. Entonces, la violencia pasiva que a veces ejerce una madre a un niño o a una niña, eso también duele mucho. Mamá no me pega, mamá solo me ignora y me deja de hablar. Pero eso es terrible.
Terrible.
Terrible porque es que no existo para ella. Sí, papá me da un bofetón cuando llego tarde, pero bueno, me da un bofetón porque está preocupado, porque tal. O sea, eso es terrible, pero jolín, está pendiente, ve la hora que llego, se preocupa, entonces pum, me pega.
Claro.
Entonces,
existo.
Existo. Confunde mucho porque precisamente porque se preocupa por mí, porque me quiere, me hace daño. Bueno, sí, ¿no? Es maquiavélico.
Sí.
Pero existo y le importo y... Entonces, el bofetón del padre más la violencia que mamá no me defiende ante el padre. Entonces, el bully sufre mucho.
Muchísimo.
Hay mucho dolor. Simplemente que lo sepamos. Y está no solo, requete solo.
No sé ni cómo. Es que de verdad es de los pocos episodios que me dejan muda. De verdad. Siempre tengo como algo listo, ¿no? Pero... sin duda es algo muy doloroso. Es muy doloroso porque sin que yo haya vivido esto de primera mano, está ahí en el ambiente. Hoy sabemos que cifras en INEGI, que son en México, son terroríficas, sí, en cuanto a salud mental.
Sí.
Y creo que a nadie nos gusta hablar de este tema, pero que es el suicidio, porque hasta allá puede llegar el bullying, hasta esa consecuencia, y que hoy... que no podemos dar crédito, sobre todo personas que se dedican como tú a crianza y a niños, infancia, que exista el término suicidio infantil.
Mira, es que no es que el bullying llegue al suicidio, es que el dolor, la desesperación y la soledad llega al suicidio.
Gracias.
Entonces, lo que es terrible es que un niño o un adolescente que está, no sé, floreciendo, convirtiéndose en esa maravillosa, extraordinaria y única persona que ha venido a ser, que lo único que querría es saber y preguntar, indagar y, oh, y, ¿no?
Creativo,
y esa intensidad,
¿no? Sí.
Que pueda apagarse de esa manera, y no solo apagarse de esa manera, sino querer desaparecer porque ya no puedo sufrir más. Y me queda, ¿qué, 80 años?
Claro.
Entonces, lo escabroso del suicidio es no darnos cuenta que es un grito tan desesperado de si ya no importo a nadie, ¿qué pinto aquí? O sea, ¿por qué seguir aquí? No ven salida. Es tanto el dolor que ya ni las drogas, ni la promiscuidad, ni hacer daño a mi compañero. O sea, es que no me ven, quiero que me vean. Entonces,
y ya di todas las señales, ¿no? O sea, ya di
todo.
Tanto el bully como la víctima. O sea, ya se volvió tan invisible que ya es tan invisible que deberíamos de estarnos dando cuenta que, oye, ¿y este niño qué le está pasando? Todo el día en su cuarto. O sea, ya da todos los síntomas y las señales para que los adultos a su alrededor puedan estarse dando cuenta. Y viceversa, el otro. Pero lo castigamos siempre el síntoma. Siempre hago como mucho hincapié en esto, que estamos poniendo la atención en el foco equivocado. Estamos viendo eso. Hiperactividad, la agresión, vámonos, psiquiatra, medicamento, porque este niño no se puede. Estamos entendiéndolo todo mal. O el niño chiquito o el introvertido. No, pues es que esto tiene algo que se aprende a defender. Entonces empezamos a lo mejor cambiar de táctica y a violentar para ver si que se aprende.
O sea, que el mundo es duro, que espabile.
Exacto, hay que exponerlo.
Como dices,
que
lo hacemos mal. Somos la primera generación sanando y criando a la vez.
Por eso estoy llorando.
Exactamente. Sí. Y está bien llorar, porque la verdad no es buena ni es mala. La verdad es la que es. Sí. Y cuando el cuerpo da señales y el cuerpo se emociona, yo tengo dos suicidios atrás. Mi padre se suicidó. Y otra persona conocida. Y ahora hace unos meses, el hermano de una compañera de fútbol de mi hija de 17 años se suicidó. Terrible. La entrenadora vino a mí para que le ayudara, para acompañar, para sostener. Entonces, hay tanto dolor ahí. Entonces, lo que tú dices, es vital que cambiemos la mirada. Vamos a poner que aquí en la derecha está el comportamiento del niño.
Okay.
¿No? Sí. El niño se droga, el niño hiperactivo, el niño que se mueve, el niño, lo que sea que hace el niño.
Sí.
Y aquí está el sentir, su ser, lo que provoca que actúe así. Y no nos damos cuenta. Entonces, nosotros solo queremos achacar, como tú dices, con medicación, con terapia, el comportamiento.
La conducta.
La conducta, la actitud.
Claro.
Que deje de moverse, que deje de drogarse, que deje de hacer un bully.
Sí.
O al revés, que ayude, o que estudie, o que. O sea, una de dos, o que deje de hacer algo, o que haga lo que no hace.
Claro.
La cuestión, desde la mirada adulta, lo que estás haciendo no lo deberías hacer, y lo que no haces lo deberías hacer. Por tanto, el niño siempre está equivocado. Haga lo que haga, lo hace mal. Porque si hace demasiado, se mueve demasiado. Si es demasiado poco, es demasiado poco. O sea, hay como un baremo. No hay baremos. No. Hay diversidad. Y no habría que etiquetar tanto la diversidad. Es acompañar la diversidad. Claro. Un niño que anda con 9 meses no es un prodigio. Y un niño que anda con 22 meses no es un niño retrasado. Simplemente la naturaleza lo hizo así. Desde los 9 a los 22 es la edad biológica natural que un niño puede andar. Se hace la media, lo sumas y la mitad da 12 o 14. Entonces nos pensamos que todos los niños deben andar a los 12, 14.
Caminar, niño, para los que no usan.
Caminar, perdón, andar, caminar. Sí. El que no camina a esa edad tiene un problema y ya lo llevamos al médico. Y el que lo hace antes, ¡oh, lo celebramos!
Prodigio.
Prodigio.
Claro.
Porque, fijémonos, si van tarde, problema. Si van antes, no.
Ya.
Cuanto antes y más rápido, mejor. Pues eso tampoco es bueno. Leer cuanto antes y mejor. Muchos problemas de dislexia, muchos problemas de discalculia, muchos problemas cognitivos es por forzar la lectoescritura antes de tiempo. Ya. Por no poder hacer esas conexiones neuronales en su momento, a los 7, 8. Y empezamos a los 5 ahí a apretar.
O el control de esfínteres, cómo nos apura. Que
exacto,
ya,
¿no? Pero eso ya sería otro tema. Entonces, para no desviarnos, cuando veamos un comportamiento que no nos guste, pensemos, ¿qué está necesitando? ¿Qué le puede estar pasando? ¿Qué puede haber en su entorno que esté provocando esto? Entonces, ¿cómo le puedo ayudar a sentirse mejor?
Claro.
No qué hago para que deje de hacer esto, y más terapia, y más pastillas, y más. Porque el niño que recibe, soy un problema.
Claro.
Doy,
ese es el mensaje,
problemas,
¿no? Claro.
Soy un gasto. Y me llevan a terapia y no mejoro. Me dan pastillas y lo único que hacen es atontarme. Y no. Entonces, encima, mira todo lo que están haciendo por mí y yo no, yo soy, sigo siendo un problema. Porque tampoco me están viendo a mí.
No.
Y el niño no sabe. Claro. El niño no puede estar diciendo, mamá, es que eres inmadura emocionalmente. No ves que tus heridas no te dejan ver mis heridas. No ves que tú también te pasó esto, bla, bla, bla. No me estás validando, no me estás viendo. Me estás poniendo en manos de profesionales que supuestamente, evidentemente, que me quieren ayudar. Pero hay muchos profesionales conductistas, no humanistas.
Claro.
Yo vengo de la corriente humanista. La humanista va a la raíz del problema.
No a la conducta, no
a modificar
solamente
la adicción.
Conducta.
¿por qué el dolor de necesitar refugiarme en la adicción? No por qué la violencia, ¿por qué la necesidad de ser violentos? Hasta que no dejemos nosotros, los adultos, de ser violentos con los niños, no dejaremos de tener una sociedad violenta.
¿Y tú crees que esto ha evolucionado para peor? Porque hoy, en estas generaciones que dices que somos la primera que estamos sanando a la vez de estar criando, pensamos que es nuevo, ¿no? Pero entonces decíamos, bueno, pero que no vivían esto nuestros papás, o cómo era, porque nadie hablaba de bullying. O sea, así te decían tus papás, no, que eso era bullying, nada, ¿no? Aquí tú ponte no sé qué, o pégale de regreso, se acabó. O sea, no hay mucha terminología respecto a...
Simplemente le hemos puesto nombre.
Es todo, ¿no?
Simplemente le hemos puesto.
¿Tú crees que haya sido igual o que idéntico? ¿O que haya habido
ahora
cambios?
Hay una diferencia, que hay conciencia. Uh-huh. Y nos estamos dando cuenta de que algo pasa. Uh-huh. Entonces, pensamos... O sea, somos la primera generación que necesitamos hacer podcasts como estos.
Sí.
Ustedes escucharlo, nosotras hablarlo. Uh-huh. Yo escribir este libro, ustedes leerlo. Yo hacer todo un trabajo personal, uh-huh, de superación personal y de sanar mi propia infancia para poder criar a mis hijos como ellos necesitan. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque estamos lastimados, porque tenemos un legado parental. Uh-huh. Pero es la primera generación que estamos poniéndolo sobre la mesa para dejar de perpetuarlo. Uh-huh. Abuso sexual ha habido siempre. Simplemente se ignoraba, se dejaba, la madre abusaba, no decía nada, sabía que el otro, no digas nada, porque entonces está, y otra vez y otra. Somos las primeras mujeres que no queremos, que sabemos que lo fuimos y que no queremos que nuestras hijas lo sean. Que nos han pegado y que nosotras hemos pegado a nuestros hijos con 3-4 años y hemos dicho, es que yo no quiero seguir pegándole para que recoja.
Claro.
Entonces voy a buscar a alguien. Hay gente que te busca a ti, hay gente que me busca a mí, hay gente que busca a otras personas.
Claro.
Pero Ivonne, o sea, es que no quiero pegar a mis hijos.
Sí.
No quiero castigarles. Estoy en una relación tóxica de pareja. Y sé que mi marido me es infiel y sé que yo tal... No, quiero salir de ahí.
Claro.
Entonces, no es que ahora sea peor, sino que ahora está sobre la mesa.
Mm.
Homosexualidad, lesbianismo, ha habido toda la vida. Mi tío era homosexual. Uh-huh. Se casó y tuvo un hijo. Uh-huh. Y luego se separó. Y luego tuvo sus relaciones promiscuas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no podía decirlo. Hoy en día... está más abierto. No es que haya más gays.
No.
Es que ahora con 15 o 16 o 18, cuando averiguan que lo son, lo pueden decir. No se esconden detrás de un matrimonio y luego tienen sus relaciones promiscuas por detrás.
Claro.
Entonces, no es que haya más, sino que lo hemos puesto sobre la mesa. Entonces, lo importante hoy en día es darnos cuenta que necesitamos sanar. Entonces, lo que estamos haciendo es recuperar lo perdido. Okay. Miremos la especie humana. Somos mamíferas, uh-huh, no somos reptiles, somos mamíferos. Uh-huh. Los mamíferos duermen, ¿no? Uh-huh. Con sus crías. Los mamíferos amamantan. Los mamíferos acompañan hasta que la criaturita está preparada y vuela. No está encima todo el rato.
Sí.
Te vas a caer. Entonces, tú fíjate, una leona, una gata, una jirafa, un perro, un león, un delfín... no necesita escuchar podcast de crianza de animales. Sí. No necesita hacer másters, no necesita leer ni escribir libros. ¿Por qué? Porque no se han desconectado de su biología. Siguen sus instintos. Pero si tú ahora coges un animal de estos y lo sacas de su hábitat y lo metes en un zoo o lo metes en una jaula que ya se desconecta de su instinto, ya no puede hacer lo que biológicamente ha venido a hacer, ¿qué pasa ahí? Hay problemas. Las leonas tienen leoncitos en el zoo y se los comen. Los matan, los aplastan. No les dan de mamar. No saben qué hacer con ellos a veces. ¿Por qué? Porque se ha roto eso. Porque cogen a la leona más no sé qué, con el león no sé qué, no se aparean, le coge el semen, la inyectan, uh-huh, ¿no? Tienen 8 crías dentro, le matan 3 porque quieren solo 5 para que sean más fuertes. Entonces ella pare, no puede parir bien, entonces viene el veterinario, la ayuda, y entonces ella no hace lo que tiene que hacer con esas crías, ni les da de mamantar, incluso se las come. ¿Por qué? Porque está loca.
Ay, Ivonne, pero entonces...
le han roto todo. No hay esa oxitocina, no hay ese amor.
Nada.
Nosotras nos pasa igual. Nos roban el parto. Nos rompen la bolsa del agua. Nos hacen forceps. Nos hacen cesáreas innecesarias. Nos ponen oxitocina. nos dicen que venga, que no contraemos, que no tenemos contracciones. Pensamos que somos nosotras las lentas. Hablo del parto deshumanizado. Uh-huh. Yo no hablo de una cesárea concreta porque
humanizada,
ha habido que hay un problema, entonces la cesárea salva vidas. No, claro. No, yo estoy hablando de lo que estamos haciendo.
Sí.
De que ya agendar, no se pare, de agendar, no, sí, etcétera. Entonces, nace esa criatura, la llevamos a casa totalmente desconectadas, no hay fusión. No recibí yo de mi madre el colecho, la teta, la atención. Entonces, ¿cómo lo voy a dar?
Claro.
Que es lo que le pasa a la leona en el zoo. O ese cachorro que sí sobrevive porque le separan de la madre agresiva, ese cachorro ya no puede hacer lo que hace sus generaciones pasadas en Kenia, en África, porque ya nació en un zoo. ¿Se entiende?
Totalmente.
Entonces nosotras
así está.
Somos esa cachorra en ese zoo y en esa jaula queriendo criar como según el diseño. Y lo estamos recuperando gracias a darnos cuenta y decir, queremos sanar. Queremos recuperar lo perdido. Queremos volver al amor.
Okay. Es que creo ahorita que estás poniendo este ejemplo, o sea, realmente se me viene a la mente y creo que en alguna ocasión este señor brillante Gabor Maté mencionó eso. O sea, creo que el entorno que hemos creado hoy es totalmente cero natural. O sea,
amo Gabor Maté.
No, bueno,
hice un club de lectura de 6 meses de su libro mientras yo me lo estaba leyendo.
Uf. De enero, el último del mito de lo normal.
The Myth of Normal, el mito de lo normal. Si queréis, en no quiero hacer publicidad porque es algo totalmente altruista y gratuito, pero en mi canal de YouTube, Ivonne Laborda, en mi podcast, Ivonne Laborda, y en el Instagram, lo hacía en directo, de enero a junio, Carla.
¿De este año?
De este año.
Uy,
cada lunes me conectaba una hora gratuitamente porque es un contenido tan importante que pienso que es patrimonio de la humanidad. Todo el mundo lo debe conocer gratuitamente. Claro que yo tengo cursos, formaciones, másters, cosas de pago para ayudar a cambiar, a mejorar, a sanar. Pero hay información como esta que tiene que llegar a todo el mundo sin costo.
Total,
sin costo.
Total, absolutamente.
Pues este libro es oro puro. Michel Oden, que lo hemos tenido de invitado en nuestro máster, Niels Bergman, que lo hemos tenido de invitado en nuestro máster, habla. Michel Oden dice, hasta que no cambiemos la forma de nacer,
qué importante.
No podremos criar como realmente necesitan. Primero hay que cambiar la forma de nacer. Y yo digo, bueno, aunque no hayamos podido nacer como realmente necesitábamos, tomemos conciencia, explícale a tu hijo cuando tenga 5 o 7 años lo que merecía que no le pudiste dar por los médicos tal. Y ahora, nunca es tarde, Carla. Nunca es tarde para amar más y mejor a nuestros hijos. Que tienes un hijo de 18, explícale lo que ahora sabes que antes no sabías. No es tarde. Yo tengo 52. ¿Tú sabes lo que yo daría? Porque mi madre, que aún está viva, con 70 y pico, viniera y me dijera alguna cosa. Nuestra madre nos abandonó durante 3 años. Mi madre permitió todo el maltrato de mi padre. ¿Tú sabes lo que a mí me gustaría? Tengo 52 y no llegaría tarde. Solo que me dijera, Ivonne, no lo supe hacer mejor. Lo siento.
Nunca es tarde. Siempre vamos a estar cargando a este niño que quiso ese amor de su mamá, que quiso esa atención, que quiso esa disculpa o ese perdón, esa presencia. Y a lo mejor todos en el fondo sabemos que todos somos humanos y que no somos perfectos, pero el reconocer, porque creo que tú hablas mucho del nombrar.
Esa es la tercera raíz de esas 4 que os comentaba.
Esa que sí la super aplico yo hoy. Y no se trata, porque también se confunde con estar abuso, perdón. No se trata de hacer eso un hábito, pero sí que cuando en algo me equivoco o en algo reconozco que me estuve equivocando,
pedir disculpas.
Sí, nombrar lo que creo que hice.
Exacto. Me he dado cuenta que perdí el control, te grité, me he sentido mal. Esta noche no he podido dormir solo pensando en ello. Normalmente cuando nos sentimos culpables, culpamos al otro para sentir menos culpa. Es lo mismo que el dolor. ¿No? En fin, un corazón roto, un corazón herido hiere.
Totalmente.
Un corazón lleno, rebosante, feliz, lleno de amor, no puede herir a otra persona.
No puede, es imposible.
O sea, realmente pensamos que un niño, un adolescente, un adulto que está contento, feliz, lleno, con autoestima, rebosa, ¿elegiría hacer daño a otra persona? Entonces, cuidado también con estar pidiendo perdón todo el rato.
Eso.
Porque no se trata de que tu hijo te perdone, porque entonces le pones el peso en él. ¿Me perdonas? Entonces, si el niño no te perdona, es, ay, no he perdonado a mi madre, la tengo que perdonar. No,
sí,
es,
claro.
Yo me disculpo
por esto que hice.
Yo no necesito el perdón de mis hijos. Yo solo quiero que sepan que yo lamento, siento lo que les he hecho o dicho, por eso me disculpo.
Claro.
Y me perdonan, no, eso ya no, me, no, ya no es mi
responsabilidad. Eso
mi responsabilidad es que tú sepas que esto que acabo de hacer o decir no lo mereces.
Claro.
Y es desde mi dolor, desde mi incapacidad. Entonces es vital reconocer para sanar y reparar.
Sí.
Reconocer para reparar. Si yo no reconozco, no podré reparar. Y lo primero para reparar es eso. Presencia, valido lo que el otro siente, nombro lo que yo he hecho o lo que ha pasado y creo esa intimidad emocional, ¿no? Para ir.
Ok, que en la parte final que quiero que nos digas desglosadito todas estas cuatro partes, quiero no dejar de un lado este tema del ciberbullying porque me lo piden muchísimo.
Ay, sí.
Esto sí que es nuevo. Esto sí que
allá
es nuevo.
Allá está el sexbullying.
Exacto. Entonces, quiero que nos hables de las consecuencias, de qué es, de las consecuencias a corto y a largo plazo, cómo
eso
prevenirlo.
Es
tremendo lo que está sucediendo.
Ya, pero lo que es tremendo es ese acceso que les damos a nuestros hijos a un arma, que es un móvil conectado a internet.
Es un arma.
Es como si tú le das a un niño un arma cargada y le dices, ten mucho cuidado de no apuntar a las personas que las podrías matar. Y luego él, pues evidentemente, como juega a apuntar a latas y a sitios, sin querer apunta un día a una persona y la mata. Y le culpamos, ¡es que has matado!
Y fuiste tú.
Pero a ver, es que realmente le podemos dar un arma a un niño, no. Dar un arma a una persona que tira el plato, dar un arma a un policía, damos un arma a una persona muy responsable, muy... Internet está lleno de pornografía, de contenido no adecuado, de series que no tocan, de juegos que no, que son para mayores de 18 años y están jugando con 13. Solo deciros que Instagram es para mayores de 16.
Nada más con eso.
E incluso las escuelas piden permiso a los padres de los niños de 11, 12 y 13 para que estén en el Instagram de las escuelas. O sea,
¿cómo?
Esto es perverso.
¿Cómo?
Si hasta los 16 se supone que no... Las personas que han creado internet, TikTok,
redes sociales
a sus hijos, muchos hasta los 16 no les dan acceso.
Claro,
porque saben lo que hay verdaderamente detrás. Y nosotros con 12 años y luego ni lo vigilamos.
Además.
Ni lo controlamos. En Instagram os puedo asegurar. Yo tengo dos adolescentes que tienen Instagram. La mayor de 18 y el de 17. Nuestra hija menor de 14 no tiene móvil.
Punto.
No que no tenga Instagram, no tiene móvil.
Punto.
¿Okay? Tiene tablet en casa y hace sus cosas y tenemos... ¿Okay? Ainara y Urchi nos han explicado, porque hay confianza, les meten en grupos. Y esos grupos, primero, pues no solo hablan, tal. Y luego, poco a poco, les van metiendo en contenido sexual. Y luego en pornografía. Y luego en grupos. Y luego uno qué tal. Y luego en tu zona. Y de dónde eres. Y luego tu dirección. Y luego tu teléfono. Y luego. Ellos, al de dos mensajes, ya se salieron de ese grupo.
Claro.
Pero si tú no te sales de ese grupo, eso es peligrosísimo.
Y es que...
Y ahí están los pederastas.
Es que es eso, Ivonne. Yo creo que no nos estamos dando cuenta los papás que es sutil. Es lo que estábamos diciendo ahorita.
Porque va muy lentamente.
Pensamos que van a abrir el iPad, pornografía. No. Esto empieza con un mensaje.
Ellos no la buscan, la pornografía ni el abuso. Pero el abuso y la pornografía les encuentra.
Claro.
Y esto va muy lento. Y esto de las fotos, de que es un solo uso,
sí.
¿Sabéis?
Sí, claro.
Estas fotos de un solo uso,
sí.
Que luego tú vas y dices, ¿qué te han enviado aquí?
Ah, nada.
Fotos de genitales, vídeos también de un solo uso mientras se están masturbando. O sea, hay mucha cosa que nosotros no sabemos. Y es muy importante crear esa intimidad y explicarles a nuestros hijos. O sea, adelantarnos, no con 5 años, pero
sí, claro.
Pero sí con 10, con 11 y con 12.
Por supuesto.
Entonces, el ciberbullying... Es otra vez lo mismo. Un niño que está solo, un niño que tiene pantalla. No, es que yo le pongo control parental, no pasa nada, encerrado en su habitación 5 horas. No. Saben salirse del control parental.
Perfectamente.
Son unos hackeadores brutales.
Nacieron con eso.
Voy al registro a ver qué ha mirado. Que no, que se ponen en pantallas de incógnito y no lo sabes. Urchi nos ha contado cosas de amigos, mira, que su madre le ha puesto control parental, pero él sabe, ha entrado en la aplicación y tal, dice que ha estado 7 horas este fin de semana, pero su madre entra y lo ve que solo ha estado 1 y media, tal. O sea, wow. Lo sabe hackear, pero hackear para él poder estar, pero que realmente cuando su madre entre para mirar, diga las horas que quiere que...
Por supuesto.
Y se mete en sitios, ¿cómo hackea eso para que su madre cuando entra, solo aquí, 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 y las otras webs donde realmente ha estado no salen? Pero yo no sé cómo se hace todo
esto.
Sí,
sí, sí.
Pero yo solo sé que esto es posible.
Claro.
Entonces, mucha comunicación.
Mucho.
Nosotros, por ejemplo, Ainara tiene ordenador portátil. Uh-huh. Ella a veces está en su habitación, a veces está abajo, a veces tal.
Sí.
¿Cómo están las mesas en el ordenador de mi hijo? Yo no mal pienso de mis hijos.
Ajá.
Y hay una confianza brutal.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, la habitación de mi hijo, él está de espaldas a la puerta abierta.
Sí.
Y su pantalla grande,
sí,
porque él está con cosas de inteligencia financiera, está con cosas que necesita estos monitores grandes. Entonces sí tiene en su habitación.
Sí.
Él no juega videojuegos ni nada, pero sí tiene esos... Entonces yo paso por delante, la puerta está abierta, él está de espaldas a la puerta,
sí,
pero sus pantallas están ahí. O sea, yo cuando paso, yo más o menos veo si está viendo un tutorial, si está con el trading, si está con un vídeo, si está con...
Sí.
Fijémonos cuántas veces nuestros hijos es al revés. La pantalla aquí, yo paso, clic, me pueden cambiar cualquier cosa, ¿no?
Totalmente.
Entonces tú dices, esto lo haces porque mal piensas y sospechas de tu hijo. No, esto es prevención. Esto es prevención. O sea, no es yo no lo hago porque sé que él lo hará. Es que si tú vas propiciando, le das un arma y luego las balas y luego tal, y luego es mucho más probable que pueda lastimar a otra persona.
Por supuesto.
El móvil. A la noche no lo utilizan de despertador, no lo tienen en la habitación, pero nosotros tampoco. El móvil en el baño, cerrados, clac, clac, tampoco. Uno se ducha y ya está.
Claro.
Y si quieres música, música, pero...
Sí.
Entonces, es esa prevención, pero no porque mal pensemos, sino al revés, para prevenir. O sea, si es como si yo me dejo el monedero en el baño, me lo van a robar. Oh, bueno, es que casi lo estoy llamando.
Claro, por supuesto.
O sea,
sí.
Hasta son personas honestas
básicas, sí,
se encuentran una cartera, no saben qué hacer con ella. Bueno, va, me la quedo.
Claro.
Y jamás irías a un sitio donde ves una cartera ahí a robarla.
No.
Pero si lo pones así...
Y lo veo todo el tiempo y, bueno, pues un día sí, ese día sí va a suceder.
Exacta.
Claro.
Entonces, sí. Y hablarles. Que luego hay súper confianza y se van a casa de amigos y que está en el baño. Va, Urchi, que ya sabes que no me gusta. Ay, mamá, es que también, ¿tú qué crees? Ah.
Uh-huh.
Ya van creciendo, ya tienen ahora 18 años.
Uh-huh.
Pero cuidado.
Uh-huh.
Entonces, sí hay mucho de esto. Entonces, hablar con nuestros hijos.
Es que es eso.
Y esa ignorancia. Mi hija no va a hacer eso. Mi hija no va a ver eso. Mi hija no... Mira, barbaridades. Con 8, 9 y 10 años ven barbaridades.
Uh-huh.
Y a veces... Pensamos que no les va a llegar y les llega.
Uh-huh.
Urchi me ha explicado cosas que yo pensaba que nunca les llegaría.
Y te las
y me dice, mira mamá, la pornografía es tan fácil.
Uh-huh.
Ahora, otra cosa es que tú lo veas y otro no. Dice, pero también están els OnlyFans o els OnlyFriends
uh-huh.
o els Only no sé qué.
Sí.
Y dice, ¿sabes lo que es eso? Cuando me lo explicó yo dije, pues no sé muy bien qué es eso. Dice, mira, nosotros, a ver, él no, o a veces le llega algo de vídeos que te envían amigos
uh-huh.
y tal. Dice, hay chicas...
Sí,
que en Instagram pues muestran.
Sí.
Claro, lo que tú puedes mostrar hay un límite, porque Instagram no te deja.
Uh-huh.
Pero ellas te hacen así fotitos, ¿no? Y,
uh-huh.
y tal y cual. Y luego tú te puedes inscribir o suscribir a un enlace que es OnlyFriends
uh-huh.
o Best Fans o... Bueno, no sé qué nombre tiene. Dice, pero eso ya es de pago.
Ok.
Y ahí ya te envían fotos más subidas.
Uh-huh.
Ya se ven más cosas.
Uh-huh.
Y algún vídeo más subido. Y de ahí ya te puedes ir a otro sitio.
Uh-huh.
Y de ahí acabas en pornografía. Y de ahí acabas, si tú quieres, en tu zona, con gente, va por escalones.
Imagínate todo esto.
Entonces, para que
en
tú
cuarto.
Llegues a tu adolescente que ya está en este escalón,
uh-huh.
esto no se lo ha encontrado así.
Uh-huh.
Ha sido pasito a pasito, pasito a pasito, pasito.
Wow.
Entonces, para que él esté aquí, cuánta soledad... ¿Cuánta falta de presencia ha habido? Es lo mismo que el bullying.
Uh-huh.
Para que llegue ese del bullying, ¿cuánta soledad, cuánta violencia, cuánto desespero hay para
uh-huh.
que yo llegue a los 14 a ejercer bullying?
Totalmente.
¿Sí? Entonces sí que existe, pero no nos alarmemos de que nuestro hijo va a estar en una orgía mañana con uh-huh. un enlace.
Sí.
Sí que con dos clics, pero primero tienen que pasar cosas antes de esos dos clics.
Por supuesto.
Entonces, cuidado. Sí que a veces jugando, no sé qué, el conejito azul. Claro, conejito en España es esto. Entonces, pum, no sé qué, colores, y es que escriba mal, color, culo, uy, un culo. Pero a ver, por escribir culo, conejito, pecho, pene, tampoco les va a salir todo.
Sí.
Pero tenemos que tener cuidado y tenemos que estar ahí encima de ellos. Uh-huh. Cuando ya saben leer y ya saben escribir. Y yo diría que hasta los 18 tenemos que saber qué hacen.
Totalmente.
Y qué ven. Y no es control encima.
Es que es eso.
Yo no he puesto ni un control parental. Ni uno en nuestros hijos. Ni uno.
Wow.
O sea, no hay control parental en casa. Pero hay comunicación.
Claro.
Mucha comunicación.
Tu control parental es...
Porque mucha gente se cree que el control parental, eso sí que es, como decir, desconfío de ti.
Exactamente.
Y para que tú no hagas... ¿Y luego qué hace el padre? Como le he puesto el control parental, paso de ti. No.
Ya se
y luego
tranquilo.
Hacemos que el niño sea maquiavélico, deshonesto y mentiroso para hackear el control parental.
Uf. No, esto que estás diciendo. Qué fuerte, porque los mensajes que estamos enviando están totalmente...
Entonces, confío plenamente en ti.
Sí.
Ahora, cada dos por tres tengo conversaciones. Y ahora hace poco tuve una con Urchi. Uh-huh. Porque le dije, mira, Urchi, yo igual pensarás que me estoy alarmando, igual pensarás, digo, pero ponte un poco en mi lugar. Uh-huh. Soy una mujer mayor, de 52 años. Uh-huh. La pornografía que nosotros teníamos eran revistas. Exacto. Íbamos a la gasolinera o a un videoclub a comprar algo.
Sí.
Era dificilísimo. Esa cinta era la misma que veíamos si alguien veía porno. Era la misma cinta.
Sí.
Es que vosotros hay tanto que, claro, para mí esto se me escapa. Tal. Sí. Y le dije, mira, me ha llegado esta noticia y se la enseño. Me ha llegado este documental y se la enseño. Uh-huh. Me ha llegado esta barbaridad de no sé qué, se la enseño. Digo, a ver, ¿tú has oído esto? A ver, mamá, es que también hay cosas tan alarmantes. A ver, mamá, pero es que esto es atroz. Pero esto, a ver, lo hará este, lo hará el otro. Entonces, me encanta porque él me calma. En el sentido, Okay. Sí, sé que existe, pero a ver, mamá, los que miran esto,
sí.
Mamá, los que hacen esto, como quieren decir, también son niños que están ya muy
también,
aquí, sí, muy allá.
Lo tienen desde antes. Y una parte aquí, en alguna ocasión se destapó y que fue muy fuerte, que tengo que mencionar, que esto no solamente es lo que van a ver los niños, sino que en esos grupos de los que tú estás mencionando, después hacen que los niños... O las niñas, sobre todo, se tomen fotos.
Exacto.
Y a lo mejor empieza por una parte y no se ve la cara, pero entonces esto va creciendo y después ellas son víctimas de abuso sexual, no solamente por lo que pueda suceder con esas fotos, sino que las empiezan a chantajear y las empiezan a amenazar con
así
qué
es.
Algo van a hacer.
O que hagan un acto sexual con ellos, si no las subirán a aquí o las subirán allá.
Entonces
es vital que estas niñas lo digan enseguida. Uh-huh. Pero claro, tienen mucho miedo porque a lo mejor vienen de entornos de mucha represión sexual, mucho tabú, mucha religión y no se habla de este tema.
Es prohibido.
Es prohibido. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo a mi padre que me he hecho una foto en la vulva? Y la he mostrado.
Claro.
Me mata.
Entonces, no hay confianza.
No hay confianza.
O sea, y el punto aquí que queremos rescatar es la confianza. Eso va a salvar todo, porque errores vamos a cometer todos, pero si está este vínculo de confianza, podemos hacer un montón de cosas porque creo que se vuelve flexible.
Y no culpar a esa niña.
Fundamental.
Sino que entendamos... cómo está todo creado maquiavélicamente para que eso llegue a pasar.
Exacto.
Está todo pensado para que lo hagan. Uh-huh. Entonces, ¿qué trabajo más gordo tenemos nosotros para que ellas salgan de ahí? Uh-huh. Cuando
muchísimo.
Se vean expuestas ahí.
Por supuesto. Se nos acaba el tiempo.
Ya lo sé.
Desafortunadamente.
Bueno.
Pero quiero, para cerrar, que nada más, porque esto yo sé que lo pueden encontrar en tu libro, que yo leí, es una maravilla, que es Dar Voz al Niño. Por favor, cómprenselo en México, está disponible en todos lados. Que nos menciones nada más, de manera breve, estos cuatro pilares, o ¿cómo los llamas tú?
Raíces.
Raíces de en crianza.
Pensé pasos, pilares, pero dije raíz, porque lo quería comparar con una semilla. No, tú plantas una semilla de árbol,
sí.
De un manzano, por ejemplo, o de un peral. Tú sabes que lo tienes que plantar con una tierra fértil, en primavera, en un clima que haya sol.
Sí.
Sabes dónde, qué entorno necesita. Y tú luego ya confías en que eso
solito.
Va a ser un manzano. No le tienes que decir, venga, germina, las hojas verdes, venga, haz manzanas, peras no, ¿eh? Tú no le vas a decir, haz peras
claro.
A un manzano. Tú vas a permitir que el manzano sea un manzano.
Por supuesto.
Y vas a permitir que el peral sea un peral. Entonces yo dije, las cuatro raíces... que permite satisfacer casi todas las necesidades universales. Uh-huh. O sea, yo no me he inventado estos cuatro pilares, estas cuatro raíces. Era cómo de una forma fácil, concreta, que podamos bajar a tierra al sentir y no solo intelectualizar, podamos satisfacer necesidades tan importantes en nuestros hijos para mejorar el vínculo, si se ha lastimado, para prevenir y para permitir que sean ellos mismos. Entonces, hay tantas necesidades que, para no decir satisfacer las necesidades de los niños, dije, la primera, presencia. Presencia es darles atención, estar con ellos, escucharles. ¿Todo el día? No, media hora al día, una hora al día, dos horas al día, lo que tú puedas. Sí. Eso que les confirma, yo valgo, yo merezco, yo importo, yo pertenezco. Mi madre elige estar por y para mí. Y yo hablo de una presencia por elección, no por obligación. No porque, mamá, ven, mamá, mira, mamá, bueno, vale, ¿qué quieres? No hablo de esa presencia. Hablo de la presencia de yo lo paro todo
y voy contigo.
Porque quiero. Es que tú ahora lo has parado todo para estar aquí en el podcast. Yo también. Claro. El cámara también. Para ir a la peluquería yo lo paro todo. Para subirme al escenario mañana en el Congreso lo paro todo. Para charlar con mi esposo lo paro todo. Para hacer una llamada de teléfono lo paro todo. ¿Cuándo lo paramos todo para estar con ellos? ¿Cuándo estando con ellos te llaman por teléfono y en vez de decirles un momento, cariño, le dices, disculpas, que ahora no te puedo atender, te llamo en media hora? Que tu hija vea que la antepones.
Claro. Ok, muy bien.
Hay momentos, esa presencia.
Okay.
Segundo, validar. Validar emociones y necesidades.
Okay.
Un niño no puede elegir lo que siente. Un niño no puede elegir lo que necesita. Se manifiesta. Él siente rabia, frustración, impotencia. Lo siente. Y cuando lo siente, tenemos que ver el escenario. ¿Será que lo controlo demasiado? ¿Será? Entonces, validar eso que sientes. A lo mejor no me gusta. A lo mejor me cuesta sostenerlo. A lo mejor no me gusta que lo estés haciendo ahora en el restaurante, en casa de la abuela o en el coche. Pero lo valido. Entiendo que estás aburrido. Entiendo que tienes sed. Entiendo que no te quieres acabar el plato. Entiendo que no quieres ir a dormir. Pero, pero te valido.
Esto que estás sintiendo. Ya está.
Está bien que lo sientas.
No lo elige, como dices tú.
Pero tenemos que seguir en el coche una hora más, aunque te sientas mal. Lo siento mucho.
Claro.
¿Sabes? Pero no es que tú estás equivocado sintiendo eso. Estás equivocado sintiendo ganas de estar conmigo. Pesada. Oh, pegajosa. No. Y validar necesidades. Necesita estar más contigo de lo que tú a lo mejor quieres. Necesita moverse más de lo que la profesora quiere. No quiere acabarse el brócoli, que no le gusta. No quiere dar un beso a la abuela. Le da un poco de asco esa mujer mayor.
Sí.
Hay muchos niños que no les gusta besar a los viejos.
Es verdad.
Y es que es el abuelo, es que es la abuela. Y tal, y los obligamos. Cuidado con obligar a los niños al contacto físico. Porque luego queremos que con 14 no acepte contacto físico, depende quién. Pero le estás obligando a dar besos y abrazos a adultos, a desconocidos o incluso a la abuela. Entonces, validar esa necesidad. Te quiere mucho, pero ella lo demuestra de esta otra manera. Hay niños que no, ¿eh? Que son muy besucones, sí, y muy abrazones. Exacto. Pero todos no son iguales. ¿Okay? Y la última, la tercera sería nombrar.
Okay.
Nombrar la verdad.
Todo
nombrar
lo que hablamos,
qué me pasa a mí. ¿Cómo me cuesta sostener que no le das el beso a la abuela? Uf, porque todavía, claro, cuando la abuela me juzga, me critica, tal. Ay, cómo me cuesta gestionar que te muevas tanto, que nota, lo que sea. O la verdad, me disculpo, te he regañado, te he juzgado, te he criticado, te he pegado, lo que sea.
Sí.
Nombra esa verdad.
Okay.
¿Tú quieres que esté más rato contigo? Mira, yo es que me ahogo. Necesito levantarme, irme a cocinar, tender un poco la ropa. Déjame salir de esta intensidad.
Sí.
Luego ya vengo a jugar un ratito más contigo.
Y
que claro, a mí de pequeña jugaron tampoco, que yo es que ahora, cuando llevo media hora, ya me ahogo. Dile la verdad.
Sí.
No es que él pide demasiado, es que yo a lo mejor puedo dar demasiado poco.
Totalmente.
Pero siempre el problema es el niño.
Siempre.
Es lo alta más fácil demanda, culpar, ¿no? Hiperactivo. No sé qué. Todo es el problema el niño.
Claro.
No hay profes aburridos. No hay profes que no hacen las cosas inteligentemente o interesantes. Siempre es el niño el que déficit de atención. Yo fui profe durante 15 años antes de ser madre y terapeuta y autora. Y yo me daba cuenta que cuando mis clases eran, venga chicos, página 3, venga, no sé qué, todos estaban aburridísimos, se movían, tal. A la que yo me di cuenta y empecé a poner cosas divertidas, hacer teatro, los tenía todos así. Entonces, ¿eran ellos déficit de atención hiperactivos o era yo una profesora aburrida y tediosa?
Claro.
y a la que empecé a explicar las cosas de una forma más interesante y más divertida...
Ah, se acabó todos los problemas.
Se acabó,
¿no?
todos los problemas.
Sí. Okay.
Entonces, la tercera raíz es nombrar la verdad. Uh-huh. Y la última, la que sí creo que es más importante, a largo plazo, y se ve mucho en la preadolescencia y la adolescencia, es la intimidad emocional. Okay. La intimidad emocional es crear un entorno libre de juicio, de crítica y de queja, uh-huh, para que cada miembro de la familia pueda expresarse y ser el mismo. Porque si yo veo que mi madre juzga, mira la tía, qué hippie es, mira estos vegetarianos, mira estos que no van a la iglesia, mira estos. Entonces, ¿cómo me van a dar a mí permiso? Mira a esa que le salió un hijo gay. Ah, es que desde luego, ¿cómo voy a yo a atreverme? Que me gustan las chicas. ¿Cómo voy a atreverme yo a ponerme ropa hippie? ¿Cómo voy a atreverme yo a decir, es que no quiero estudiar una carrera, quiero ser maga, o quiero, yo qué sé, dedicarme a la agricultura? ¿No? Si mis padres solo valoran que eres abogado y eres... Entonces, cuidado ahí, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Lo que también quiero decir es que no tenga el libro, evidentemente que lo coja, pero también en mi Instagram o en la web, hay un ebook con un resumen de estas cuatro raíces y os lo podéis descargar. Es gratuito, ¿eh?
¿Cuál es la página?
La página web, disculpadme, pueden entrar www.institutoyvonlaborda.com.
Perfecto.
Y ahí tenemos todo, cursos, talleres, formaciones, pero también podéis ver estos e-books gratuitos.
Perfecto, Ivonne. Todo esto, no se preocupen, se los voy a compartir en mis redes sociales, siempre comparto esto. Y ya cuando salga este episodio, te voy a estar preguntando también libros que nos puedas recomendar, obviamente además del tuyo, para apoyarnos, porque sé que, que van saliendo personas que dicen, no, ¿qué es esto? Bueno, yo misma como espectadora de podcast, hay algunos que resuenan muchísimo, que tocan, que dices, yo quiero hacer esto, o yo quiero enterarme más, o ya me vi, y ahí en mi casa no hay intimidad, todos estamos en los aparatos, ya entendí. O sea, hay muchas cosas que se van a mover y que seguramente ya se movieron al estar escuchando esto. Que no tengan miedo, hay que escarbarle, no sientan como que es de pronto muy abrumador. Cuando yo me metí en todo este tema de crianza consciente, a ver, como ahorita, o sea, yo ahorita, pues a los que vieron en video, pues son muchas emociones y me sigo soltando y llorando porque tengo a estos niños que reconozco que están en esta etapa vulnerable, que no están listos, que no somos perfectos como familia, pero que estamos en ese momento porque nos estamos sanando todos en familia, y esto duele mucho. Esto no es el cuento como rosa que vemos de... ¡Wow! Ya sanamos y vamos a hacer la familia feliz. No, esto es muchísimo trabajo. Es muy doloroso el proceso, pero vale la pena cada instante porque vamos a crear familias mucho más sanas, unidas, niños más sanos, que te tienen la confianza, no perfectos. Por favor, alejémonos de la perfección, de esta idea extraña de que existe esto siquiera, ¿no?
Es unión. Que se atrevan a contarnos incluso eso. Mis hijos, la confianza no es que solo me expliquen las cosas que yo voy a aceptar. Uh-huh. A mí mis hijos me han explicado cosas que saben que a mí no me gustan.
Exacto.
Pero he pasado por aquí y a veces tienes que hacer algo para saber que eso es lo que no quieres seguir haciendo.
Uh-huh.
Y como bien has dicho, dar lo que no se tuvo duele. Yo siempre digo que dar a mis tres hijos lo que ellos necesitan y yo no tuve.
Duele mucho.
Y me sanó.
Y sana. Exacto.
Y sana a la vez.
Es que no...
Entonces, podemos cambiar y mejorar el mundo en una sola generación. Esta, simplemente amándoles más y mejor. Para que ellos lo tengan más fácil.
Muchas gracias, Ivonne. Y gracias por estas herramientas que nos regalas.
Gracias a ti por invitarme.
Gracias. Y nos vemos el próximo episodio. Un beso a todos.
Querida Valeria.